a una persona y le pone valor a la vida, a la existencia, a la libertad, a los sueños, a los deseos, al futuro, al presente, a la familia, a todo lo que ha hecho esa persona. Y como dijo Ingrid Betancourt en su testimonio ante la Comisión de la Verdad, usted no solamente está secuestrando a esa persona, le está secuestrando la vida porque nunca más vuelve a ser igual. Porque además es el peor de los crímenes porque suma todos los demás. Porque usted atenta contra la libertad de un individuo, con la familia de ese individuo. Es verdaderamente muy grave, muy triste, muy vergonzoso que haya habido en la historia de nuestro país, entre 1970 y el 2010, casi 40.000 episodios de secuestro. 39.000 exactamente, de los cuales 9.000 fueron hechos por las FARC. 9.000 que se sepa. Y hablamos en el pasado de secuestro porque a pesar de que hoy en día sigue siendo una práctica igual de vergonzante, igual de dolorosa, igual de dura, igual de lo que usted quiera, de inhumana, de todo lo que le quiera poner, cualquier adjetivo, cada uno de los peores adjetivos que pueden definir la condición humana son pocos frente a la dimensión y a la tragedia de lo que implica el secuestro. Lo cierto es que hoy en día pues es mucho menos cotidiano, trágicamente cotidiano, de lo que era antes. Cuando los colombianos comenzamos a ver esos campos tan horrorosos de las FARC, envuelta la gente en medio de alambres de púa, cuando nos comenzamos a enterar de las liberaciones, cuando comenzaron a salir a la luz pública las historias duras de Ingrid, de Clara, del general Mendieta, de Frank Pinchao, de todo esto. Por eso es tan importante lo que ha ocurrido con la guerrilla de las FARC en las últimas horas, con el hoy partido de la FARC. Y es que dicen ellos en un comunicado, Carolina, que se avergüenzan. Ya sabemos que no hay razón ni justificación para arrebatarle la libertad a ninguna persona. Así finaliza el comunicado que fue firmado por Rodrigo Londoño Timochenko, por Julián Gallo, que es Carlos Antonio Lozada, por Jaime Alberto Parra, que es Mauricio Jaramillo, en su momento la guerrilla, lo conocían como el médico, Pablo Catatumbo, Pastor Alape, Milton de Jesús Toncel, que es Joaquín Gómez, Rodrigo Granda y Juan Hermilo Cabrera, de Tulfo Álvarez. Ellos fueron parte, algunos del secretariado, otros de la alta diligencia de las FARC, algunos están en la política, otros no, pero lo cierto es que dejaron las armas, hicieron parte de un acuerdo de paz y por primera vez en la historia de Colombia reconocieron el horror que hay detrás del secuestro. Por eso es tan importante lo que ha ocurrido con las FARC. Y por eso vamos en el programa de hoy a tratar de comprender por qué entró el secuestro a la guerrilla. ¿De dónde nació esa práctica? ¿De dónde la aprendieron? La hicieron en Colombia y en América Latina porque también el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, por ejemplo, en El Salvador lo tenía, en Guatemala en algún momento también lo implementaron, las guerrillas latinoamericanas implementaron el secuestro, pero no sabemos qué ha pasado, por ejemplo, con la organización Al-Qaeda, con el Estado Islámico, si se acabó el secuestro o no. ¿Cómo lo han entendido en el mundo, en los diferentes momentos y las diferentes guerrillas y las diferentes actividades delictivas de nuestro país? Así que vamos a tratar de entender todo lo que ocurrió en el secuestro, por qué es tan importante ese mensaje de las FARC, cómo viven hoy en día personas como Pinchao, por ejemplo, como Clara Rojas, que son tan importantes para la historia de Colombia. ¿Y cómo tenemos que entender o debemos entender los colombianos ese capítulo y cómo perdonamos además? Numeral Vanessa, perdonar es. ¿Qué dice la gente en las redes sociales a esta hora, Carolina, 8:04?
Vanessa, buenas noches. Muchos comentarios a esta hora de nuestros oyentes. Escribe HRicardo97, Vanessa, perdonar es una decisión que se toma esperando algo a cambio, pero a veces ese algo no es para uno, sino para bien de los demás. Yo como víctima decido perdonar a las FARC con la esperanza de que lo que yo tuve que vivir y sentir no le toque a ninguna otra persona. María Morelli 11, Vanessa, perdonar es soltar lo que nos hace daño y decidir seguir adelante, darnos la oportunidad de vivir sin cargas. Nubia Estela, totalmente de acuerdo, perdonar es dejar ir y soltar. José Morales Ger, Vanessa, perdonar es soltar el sufrimiento. El dolor es inevitable, pero el sufrir es opcional. Parece sencillo, pero lo que es verdad es perdonar. Perdonar es un acto de amor hacia mí y hacia los demás. @rolo2012. Vanessa, perdonar es una carta, cree que es suficiente para que el dolor que le causaron a todas las personas que estuvieron secuestradas por las FARC, que sufrieron a cada momento, que estuvieron privadas de la libertad. Edward 2787, Vanessa, perdonar es olvidar las ofensas y recordarlas sin dolor. Marley Federico, Vanessa, perdonar es justicia, verdad y reparación. Patricia B., Vanessa, perdonar es el nivel más avanzado de la evolución del ser humano, tan fácil de definir, tan difícil de materializar. Hasta un recuerdo es quien más traiciona la voluntad del perdón. Algunos de los comentarios que estamos recibiendo de todos nuestros oyentes con el numeral de esta noche, Vanessa, perdonar es.
Vanessa, perdonar es muy difícil porque usted no le puede pedir a un país como el nuestro, que es atravesado por una violencia de 6 generaciones, que perdonen todos igual. El perdón es distinto. Cada uno busca una manera de que la vida se pueda reponer de una forma distinta. Usted no le puede pedir a todos que con los dolores del uno entendamos la vida todos igual. Cada uno ha vivido la historia de la guerra de Colombia de una manera distinta. Por eso es tan difícil reconciliarse en este país, pero también por eso es tan importante lo que ocurrió en las últimas horas con las FARC. Camilo González es investigador, es director y fundador del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAS. Fue también fundador del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, fundador y director hasta el 2016. Y es un hombre que estuvo en los escenarios de diálogo nacional, en los procesos de paz, con el M-19, con Quintín Lame, con el EPL, con el PRT, con el ELN. Conoce perfectamente la historia de la guerra y de las faltas de diálogos y también de los diálogos y los intentos de paz que ha habido en nuestro país. Camilo, bienvenido a Mesa Blue.
Buenas noches, Vanessa. Un gran saludo para la audiencia y para ustedes.
Un gusto, Camilo. ¿Cómo entiende usted este mensaje de la FARC? ¿Por qué es tan importante?
Sí, importantísimo porque pues es una decisión colectiva de quienes estuvieron en el secretariado de esa organización, dar una señal al país, a la justicia transicional, de un reconocimiento de la verdad, de un hecho atroz en la historia pues del conflicto en Colombia, como ha sido el secuestro y lo que yo creo que es importantísimo porque tiene un precedente y muy importante para la no repetición, para la justicia, por supuesto, para la reparación de las víctimas. Quitemos muchos dolores, el secuestro, la desaparición forzada, bueno, tantas muertes. Yo creo que es importante que comencemos a dar pasos y que el país comience a hacer preguntas también y a tener respuestas, porque se han tenido muchos silencios. Esta ha sido una historia de silencios, de ocultamientos, de simulaciones, de justificaciones, ¿no? De llamar las cosas por otros nombres para no reconocer el horror y tratar de presentar versiones heroicas, ¿no? Es que nos vimos obligados o la guerra es así, con una serie de justificaciones. Esto es muy importante que se desnude la realidad de y se vea el horror, para ver si nos caminamos a la no repetición, realmente a reconstruir este país después de un siglo donde ha habido varios ciclos de violencias y con crímenes atroces.
¿De dónde sale la práctica del secuestro?
Pues hay dos modalidades de secuestro en la historia de la política, de las confrontaciones políticas violentas, ¿no? Porque está el secuestro político y toma de rehenes, que pues tiene que el objetivo ganar ventaja y reclamar posicionamientos políticos, hacer política privando de la libertad al otro. Eso ha sido, pues tenemos ejemplos en la historia reciente, bueno, Aldo Moro, el caso de la Brigada Roja, todas las donde ha habido confrontaciones violentas hemos tenido esa modalidad. Y el secuestro extorsivo, que es privar de la libertad a la gente para reclamar un dinero. Pero bueno, siempre el secuestro va de la mano con otro tipo de crímenes y de violación a derechos, de torturas, de dolores a las familias, a la propia persona que se priva de la libertad. Entonces en Colombia, desafortunadamente, esa práctica comenzó en los años 60. Yo no me acuerdo porque yo estudiaba en Cali cuando el secuestro de los suizos fue el primer millón de dólares para financiar la guerrilla del EPL y el ELN. Es una acción conjunta que hicieron allá en esa época, incluso participaron algunos que después irían al cartel de Cali, hicieron ese primer secuestro y después se generalizó. Guerrilla que funcionaba, guerrilla que secuestraba, pues había que coger a los ricos para que pagaran la guerra, y se fue construyendo un monstruo de unas dimensiones impresionantes, que al mismo tiempo fue la financiación de la guerrilla, pero también el talón de Aquiles de su desprestigio, porque yo creo que eso cada vez fue aislando más el discurso insurgente de la credibilidad de la opinión, ¿no? Eso generaron movilizaciones multitudinarias, algunas de ellas las organizamos de plataformas como Mandato Ciudadano por la Libertad, y entonces eso desafortunadamente fue una práctica en Colombia. Yo creo que es cierto que en otros países se han dado situaciones de uso de la privación de la libertad, pero más que todo el secuestro político, es decir, el secuestro con rehenes, que es igual de atroz, ¿no? Con la toma de rehenes o la toma de prisioneros con prisiones prolongadas, con situaciones indignas y de tortura, como lo relata Ingrid Betancourt. Todas esas son situaciones que han sido gravísimas, y yo creo que Colombia en secuestro extorsivo desafortunadamente tiene el campeonato mundial. Es difícil encontrar una situación parecida a la que se presentó el país, como en desaparición forzada. Sí, es otra modalidad terrible.
Además, acá tenía,
de la libertad.
Además, acá tenía, profesor, dos componentes. Por un lado, pues obviamente una presión económica durísima, ¿no? Ahí pasan los secuestros, las pescas, ¿cómo era que se llamaba? Pesca millonaria, que era una cosa espantosa.
Pesca milagrosa.
La pesca milagrosa. Sí. La pesca milagrosa.
Sí, un nombre terrible, es pesca milagrosa, imagínate.
Terrible. Que lo implementó Romaña, sobre todo en algún momento.
No, pero en el sur también, porque yo recuerdo mucho los retenes y los carros, kilómetros y kilómetros de gente esperando los retenes, porque había una pesca. Eso sí. Fue. Y en otras partes, ¿no? También lo ha practicado el ELN también.
Y es luego está,
todo esto ha sido muy odioso.
Muy odioso. Y luego está también el secuestro con presión política y el otro con fines extorsivos. De dinero, pero esa modalidad en Colombia, ¿de dónde sale? ¿Eso viene de dónde?
No, la verdad que, como le decía, en los años 60 comenzó a practicarse, y eso quedó como en el ADN del funcionamiento de las guerrillas en Colombia, todas las guerrillas. Antes de formar una guerrilla, primero estaban haciendo el ejercicio del secuestro para financiar. Entonces se desvalorizó la dignidad humana. Creo que ese fue, es de los costos grandes de este proceso de insurgencia, de contrainsurgencia en Colombia, ha sido la práctica del secuestro, pero se generalizó. Y hubo, pues, no, imagínense situaciones de guerra tan impresionantes como las que se dieron cuando al M-19 le dio por secuestrar a una serie de sujetos de las mafias para sacarles plata, y bueno, y eso respondieron con el MAS, muertes secuestradores, que generó pues la banda criminal que después fue como la madre de todo el paramilitarismo de esa época, ¿no? Como respuesta a los secuestros, pero también como respuesta a los secuestros se desarrolló pues todo una reacción igualmente, digámoslo, visceral, y pero que llevó a un sector de la sociedad a responder de una manera brutal. Es decir, eso fue un juego de espejos donde una brutalidad desencadenó otras brutalidades, y pues eso, nos llenamos de odios y de muertos y de una historia de pérdida de vidas. No solamente el secuestro y la desaparición forzada son dos elementos que nunca pueden separarse en su atrocidad. No hay que comparar nunca un mal con otro, pero son dos cosas terribles. Pero aquí se destapó la monstruosidad. Definitivamente hemos pasado por unas guerras y unos conflictos violentos contra la dignidad humana, ha quedado en último lugar.
Esa práctica tan dolorosa del secuestro que vimos en Colombia, que lo hemos visto, decíamos ahora, la toma de rehenes en otros lugares del mundo, etcétera, ¿lo han implementado también otras guerrillas? Por ejemplo, el Ejército para la Liberación Palestina, ¿lo tuvo en el Medio Oriente? ¿Lo implementaron?
Sí. Bueno, el secuestro ha sido parte desde todo el grupo armado de guerrilla, de insurgencia, paramilitar, de contrainsurgencia, todo, han practicado la privación de la libertad, como dice el derecho internacional humanitario. Ni en la Corte Penal ni en el derecho internacional humanitario se utiliza la palabra secuestro. El secuestro es una categoría del Código Penal para una modalidad de secuestros torcidos y otras formas de secuestros. Pero esto, en todas esas conflictividades violentas, se recurre a la privación arbitraria de la libertad, el sometimiento de la voluntad de las personas para lograr ventajas, unas económicas y otras políticas. Eso ha sido parte de todas esas conflictividades de las guerras y en todos los bandos. Todos los bandos se acude a la privación de la libertad para ganar ventajas. Aquí estamos hoy hablando del secuestro de las guerrillas y particularmente de las FARC, porque se produjo un hecho importante, que es esta declaración ante la JEP, pero hay que mirar de conjunto el tema de la privación de la libertad en los conflictos armados y en las guerras como una de las aberraciones inherentes a estas formas de barbarie. Pues aquí se calumnia a los bárbaros, porque pues esas cosas no tienen ningún punto de comparación, digamos, ¿no? Pero desafortunadamente en estas violencias, guerras, luchas de guerrillas, antiinsurgencias y demás, la privación de la libertad, incluido el secuestro, pues forma parte de los crímenes de lesa humanidad.
Y un secuestro en condiciones como las que vivimos en Colombia por parte de las FARC, además esa práctica tan prolongada, por ejemplo, en el tiempo, porque en Colombia hubo militares, policías y civiles que duraron más de 10 años secuestrados. ¿Eso es normal en el marco del conflicto, que sea tan prolongado ese tiempo de la privación de la libertad?
No, es que todo es anormal. Entonces, desde la toma de un prisionero hasta cómo se le trata, y se habla de prisioneros, se acepta desde la categoría pues de la Convención Armada. Pero en el caso de los soldados y policías, sobre eso, incluso en el Centro de Memoria, que cuando yo dirigí, sacamos varias publicaciones hechas con las víctimas. Ellos estuvieron, los familiares de los policías, casi quedaron parte de su oficina, Marlene y demás, y estuvieron allí. Contando, y una de las cuestiones que era un sentimiento general era la prolongación de estos cautiverios, aparte de las condiciones de esos cautiverios, porque pues es cierto, ese símbolo de los alambres de púas, ese es una cosa terrible. Esa imagen, yo creo que de las derrotas a las FARC ante la opinión nacional e internacional fueron esas imágenes, las imágenes de soldados y policías. No estamos hablando de secuestro extorsivo ni de secuestro político. Estamos hablando de esos rehenes, esos prisioneros, esa forma de secuestro, ¿no?, que fue a los ojos del mundo escandalosa, gente encadenada, el garantizar en la selva que la gente no se les duele, y gente con formación militar, pues tenía como condición un sometimiento de la dignidad, un sometimiento a las condiciones de... Pues, más primarias de subsistencia, a la arbitrariedad para cualquier movimiento, ¿no? Y entonces, yo creo que fue de los hechos más atroces que conmovió la opinión, ¿no? Y que le significó unos costos políticos tremendos a la FARC. Yo creo que se aislaron muchísimo. Si alguna vez se hace el balance, y ellos hacen el balance de qué pasó, por qué no pudieron llegar más lejos en sus pretensiones insurgentes o de copar la opinión, de tener simpatías, el capítulo del secuestro es uno de los puntos que yo creo que más que cualquier estrategia militar, es el desprestigio autoinfligido. Sí. Es parte de lo que son los elementos que tener en cuenta a la hora de mirar el debilitamiento político, los golpes políticos y sí, las limitaciones, para no hablar de en otros términos, de lo que fue el proyecto de las FARC. Desde allí fue ese capítulo, incluido el capítulo de policías y soldados, que además fue revertido porque hubo movilizaciones muy grandes, pero muchísimas movilizaciones. Yo lo digo porque pues las organizamos.
No, pero
hemos hablado de todos los secuestrados.
En las calles, fue la imagen de Ingrid Betancourt.
Sí, millones de personas.
Eso sí fue el deterioro de cualquier posibilidad de imagen política que en algún momento en ese capítulo pudieran tener las FARC. Camilo, gracias por estar aquí esta noche en Mesa Blue. Un saludo grande.
Bueno, Vanessa, un gran saludo.
Gracias por estar aquí. Esa imagen, Carolina, de Ingrid Betancourt, esa imagen de cuando salen ellos en la operación Jaque, el trabajo que hay que reconocerle a Piedad Córdoba en ese momento con Hugo Chávez, que el gobierno de Álvaro Uribe los nombró a ellos como mediadores, obviamente con unos costos en las relaciones bilaterales que fueron muy difíciles, pero hizo un trabajo ella importantísimo por traer a la libertad en varias oportunidades a secuestrados de las FARC. Las FARC terminan contando lo que están contando porque además les toca, porque acá hay una cosa que se llama la Jurisdicción Especial para la Paz, donde tienen que contar verdades, porque si no cuentan verdades, se someten a la posibilidad de no estar en la JEP. Entonces, todo esto tiene una obligatoriedad, que es obviamente la Justicia Transicional y el Tribunal de Paz y la Jurisdicción Especial para la Paz, y también pues la voluntad de querer en este momento decirle y contarle al país qué fue lo que pasó, que eso es supremamente importante. ¿Que es suficiente? No. Nunca será suficiente contar todos los horrores de la guerra en Colombia. Pero ahí vamos. La guerra nuestra y la sociedad nuestra necesita ser desandada y necesita ser contada. Jofrán Pinchao estuvo 8 años y medio secuestrado desde noviembre del 98 en la toma de Mitú, en el Baupés, hasta la noche del 28 de abril del 2007, cuando arrancó una travesía inverosímil por medio de la selva colombiana que lo trajo a la libertad. John Frank, bienvenido a Mesa Blue, qué gusto escucharlo siempre.
Muchas gracias, un saludo para todos ustedes, muy amables.
¿Cómo está hoy? Usted tiene 2 hijos, ¿no? Uno como de la suya, de 21 años además.
Sí. Sí, está en la universidad, está estudiando psicología y mi niña pues pequeña hasta ahora pues está en el colegio, pero ahí van creciendo, gracias a Dios.
¿Y usted cuántos años tiene hoy en día?
Ya me estoy acercando al medio siglo.
¿A los 50? ¿Ya va para los 50? No, menos, por ahí 43 debe tener.
47.
47. ¿Y cómo está hoy en día, por ejemplo, en su vida, cuando piensa en esos años en la selva, en esa travesía, en todo lo que le ocurrió? Usted estuvo en Estados Unidos una época, estuvo en Francia, estudió, escribió un libro, tantas cosas que ocurrieron, escuchando ahora esto que dicen las FARC, ¿qué se le pasa por la cabeza?
Bueno, pues pienso que una carta no es suficiente, una carta pues es simplemente como un acto simbólico. Este tipo de manifestaciones deben hacerse en su momento jurídico y no a través de estos medios. También pues se ve una manipulación a través de la semántica política cuando se habla de en dos puntos. En el tema de secuestro, cuando en realidad en la JEP se está investigando retención ilegal de personas por parte de las FARC. Entonces esto pues sale de la responsabilidad porque ellos se están aceptando un secuestro, pero realmente el caso 01 habla de retención ilegal, lo cual pues que tiene relación pero no tiene conexión directa porque se está investigando una cosa y se está hablando de otra. También otro aspecto es cuando hablan de error. Un error puede ser voluntario o involuntario y no lo aclaran realmente como un crimen cuando es bien. Dicen que fue un error, no fue un error, fue un crimen que cometieron ellos. Y también ve otro aspecto, que es el tema de la responsabilidad. Aceptan este supuesto error, que en realidad es un crimen cometido por ellos, pero como organización armada de las FARC, como organización criminal, aceptan que cometieron eso, pero hoy en día ellos son una organización política, lo cual pues conlleva a una impunidad, porque si vamos a reclamarle a la organización criminal, ya no existe y no hay no aceptan una responsabilidad individual. Es así como que finalmente nadie va a responder por eso. También en otro aspecto, como lo decía mi general Mendieta, la JEP es un tribunal de impunidad, como lo han manifestado ellos mismos, las guerrillas, que es un tribunal puesto por ellos, pues vemos que aquí no ha surtido ningún efecto a futuro, y yo creo que esto a través de los años va a tener que llevarse a la justicia internacional, porque en realidad vemos que no existe una la verdad propiamente dicha, ni tampoco existe una reparación.
Cosa, a John Frank, usted obviamente es entendible, ¿no?, que usted tenga esa posición frente a la JEP, frente a la declaración de las FARC, de todo esto. Es totalmente entendible porque este es un país agrietado donde además la gente ha sufrido muchísimo. Usted tiene en su corazón tantas heridas de esos años dolorosos del secuestro, pero digamos, este proceso, el hecho de que estén contando cosas, el hecho de que estén reconociendo, ¿le da a usted algún tipo de credibilidad al proceso de paz? ¿O no le parece o le parece que nada de lo que digan o lo que hagan ahora es suficiente porque necesitan ir a la justicia tras las rejas, que según es lo que le entiendo?
Así es, o sea, vemos que aquí pues, finalmente, o sea, es una impunidad total. Como les decía hace un momento, la semántica política emplean términos para confundir a la opinión pública. ¿Cómo se atreven a decir que fue un error y no pedir perdón por el crimen? Ellos deberían decir perdón por el crimen que cometimos, no un error involuntario o voluntario, que un error se comete pues la mayor de las veces involuntariamente. Pero cuando es un crimen que está propiamente planeado, tiene un objetivo, tiene unos victimarios, es totalmente inadmisible este concepto. Como decía, hablaba yo con Consuelo González de Perdomo, muchas veces los guerrilleros de base, amparados en que si no cometen el delito que les ordenaron, son asesinados ellos o sus familias, pues hacen este tipo de cosas, pero siempre ordenados por la cúpula, y es ellos los que realmente deben responder individualmente, no como organización, porque como lo dije, si le vamos a reclamar a la guerrilla a las FARC, pues no le vamos a reclamar a nadie, porque realmente no existe la guerrilla a las FARC ahora.
De esa época del secuestro, que obviamente fue muy, muy dolorosa, ¿qué recuerda, qué rescata, qué vivió, que hoy en día ya con la calma del tiempo diga, esto pasó, no sé, ¿qué nos puede recordar?
No, pues es que uno no puede rescatar nada de la muerte. Como lo decía Ingrid Betancourt, está realmente muerto. Uno no puede tomar decisiones en absoluto. Uno está a libre albedrío de ellos, que en cualquier momento le siguen la vida por alguna decisión de alguno de los mandos, por alguna operación militar, por la mordedura de una serpiente, por algún mordisco del grupo de pirañas, o por alguna enfermedad como el paludismo, o otro tipo de enfermedades, o en el caso, por ejemplo, de mi general, mi coronel Guevara, que pues murió por falta de atención médica, el caso de mi compañero de promoción, mi curso, Peña Bonilla, que lo sacaron del campamento con dos cadenas en el cuello, un guerrillero jalándolo de adelante, otro jalándolo de atrás, dándole con su fusil, y finalmente lo desaparecieron, y hoy en día desconocemos paradero de Peña. El caso de Murcia, que al escaparse también se desapareció. El caso del capitán Quintero, que lo asesinaron. El caso de los diputados, el caso del cabo Marulanda. O sea, son muchos, muchos, muchos los casos. El caso del gobernador de Antioquia. O sea, ¿qué se puede rescatar de allí? Absolutamente nada.
¿Usted qué quisiera que pasara con ese episodio del secuestro y con los guerrilleros hoy en día, que son partido político o que otros muchos están en la legalidad? ¿Qué sería para usted algo que le merecería su tranquilidad, que perdonara de golpe, si se puede? No sé si se pueda, es que un dolor de ese tamaño y una tragedia del tamaño de lo que vivió usted, creo que ahí sí cada uno lo tiene que vivir como pueda, ¿no? ¿Pero qué lo dejaría tranquilo? ¿Con qué estaría de acuerdo?
Con lo que me dejaría tranquilo es que aplicaran con el mismo rasero la justicia, así como se está aplicando los paramilitares, que hoy en día han cumplido sus condenas en el exterior y los quieren traer nuevamente al país para que continúen cumpliendo con sus condenas y juzgándolo por los delitos que cometieron aquí en el país. Generales u oficiales de las Fuerzas Armadas o policía que han salido implicados en actos pues de genocidios, de este tipo de cosas que están siendo juzgados. Algunos han pedido ingresar a la JEP, con el ánimo de que pues de que se les aplique el mismo rasero, pero vemos que hay una desigualdad total, que mientras a los paramilitares y militares se les está aplicando la ley como realmente debe ser, a los guerrilleros se les está premiando, se les está dando curules en el Congreso, incluso además de las que se le dieron están pidiendo 16 más, ellos dicen para las víctimas, pero es un algo dibujado realmente, porque ellos dicen las víctimas, pero ellos se consideran víctimas del Estado. Entonces, si se aprobaran esas curules, tendrían esas curules serían ocupadas por ellos mismos como víctimas del Estado. No están diciendo víctimas desde las FARC, no están diciendo los que dejaron mutilados, aquellos huérfanos, aquellos desplazados. Ellos no están pidiendo curules para ellos. Entonces, lo que está bien aquí es que para uno sí se está aplicando la justicia y para el otro lado se está dando premios por los delitos que cometieron. Se les están dando incentivos económicos para que monten esto, pues está bien de todas maneras, pero finalmente la gente que los combatió está desempleada. Incluso, por ejemplo, un compañero, patrullero Mercado, que sufrió graves problemas médicos, fue destituido de la policía y hoy en día está vendiendo arepas. En el caso propio, al pensionarme, Consuelo González de Perdomo sacó la ley Consuelo que nos favorecía que el tiempo que estuviésemos secuestrados nos valieran doble para efectos de la liquidación de la pensión. A mí no me aplicaron eso.
¿Usted cómo es? ¿Usted de qué vive hoy en día, John Frank?
Yo dicto charlas pues antes de la pandemia, pues ahorita pues, es imposible. Vivo de la pensión, de la asignación de retiro que se llama en la policía. También pues rento una propiedad y básicamente con eso.
Bueno, y usted, esa historia suya de cuando sale de la selva, ¿se acuerda ese recorrido que hizo, que alguna vez nos lo contó aquí en Blue por la mañana en una entrevista que hicimos? ¿Qué recuerda de esos días? Fueron 17 días en la selva, ¿no?
Sí, estaba recordando, incluso en el secuestro leímos el libro Mi alma se la dejó al diablo, de Gabriel García,
de Germán Castro Caicedo.
De Germán Castro, claro, por supuesto, se me fue. Bueno, Germán, en unos apartes de ese libro, como que yo me sentía como en esa posición, porque ya hubo ocasiones que ya me veía ya en las últimas, estaba totalmente sin fuerzas y por un momento temí de que pudiese morir. Entonces había preparado como una especie de manta con plásticos, lo había cosido bolsas, y dije, pues me sirve como manta en la noche, pero también me puede servir como una bandera, colocarla pues a la orilla del río con un palo, en caso de que ya pierda la vida, pues alguien se acercará y averiguará que por qué razón está esa bandera ahí. Entonces pues en ocasiones vi que mi vida corría mucho peligro.
Pues John Frank, un gusto escucharlo y muy importante su opinión en este día aquí en Mesa Blu.
Muchas gracias a ustedes.
¿Qué hacen sus niños?
Mi
hijo de 21 años es estudiante y tiene una chiquita de 7, ¿no?
Sí, mi hijo pues estudia psicología y mi niña pues ahora está en segundo de primaria.
Muy bien. Vamos entonces a hacer una pausa aquí en Mesa Blu. Gracias por estar esta noche con nosotros, John Frank Pinchao. Son las 8:33. Carolina, los oyentes, numeral, Vanessa, perdonar es.
Escribe Vanessa Alexander Guzmán, Vanessa, perdonar es dar segundas, terceras, cuartas y muchas oportunidades más, puesto que Dios nos perdona cada día y nos da la oportunidad de iniciar de nuevo y cambiar. N. Zambrano G. Vanessa, perdonar es un paso difícil, pero sin duda necesario para avanzar en los procesos de verdad, justicia y reparación que deben constituir los cimientos de la nueva Colombia. Andrea Domínguez, perdonar es avanzar, por lo tanto es necesario que todos los colombianos pidamos perdón y entendamos que hay víctimas de todos los sectores y todas tienen la misma validez. Sin reconciliación nunca avanzaremos como país. Algunos de los comentarios a esta hora con el numeral Vanessa Perdonares.
Estás escuchando Blue Radio. Es el momento perfecto para recordarle a los que más quieres que siempre están en tus pensamientos. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede.
Para ti, que has dedicado tu vida a enseñarnos y a brindarnos tu conocimiento, hoy te decimos gracias, profe. Con nuestra nueva oferta Zafiro del Banco Popular, llena de beneficios en nuestros productos Cuenta para Ahorrar, CDT, Casa Ya y muchos más. Gracias, porque cada día nos enseñas que hoy se puede, siempre se puede. Banco Popular, somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Cuando yo doy un abrazo y te cedo el paso, cuando yo cuido el planeta, reciclo y monto en bicicleta.
Y soy mejor cuando yo cuido mi cuerpo, cuando me reto a ser mi mejor versión. Con Pasta Soya me alimenta y tiene el mejor sabor. Con Pasta Soya, sabor y energía que te hace mejor. Con Pasta Soya
trabajamos pensando en usted.
Hoy en Blue Radio.
Me están prohibiendo abrazar, me están prohibiendo besar, me están prohibiendo gozar. El mundo es loco, ¿qué tal?
Hola, mi gente de Blue Radio. Aquí está Quinito, Quinito, su amigo. Y quiero invitarte esta noche a las 10 de la noche a Bla Bla Blue, porque esta noche le estaremos poniendo la vacunilla a todo el mundo. Mi tema nuevo se llama La Vacunilla. Gózatelo esta noche en Blue Radio. Y es loca que está.
Me están prohibiendo besar, me están prohibiendo gozar. El mundo es loco que está.
Bla Bla Blue, porque ahora te escuchamos en la radio. Blue Radio y BlueRadio.com, la nueva alternativa.
La Tour Eiffel, el amor y las bicicletas, el Tour de Francia en Blue Radio.
Estás escuchando Blue Radio. Es el momento perfecto para recordarle a los que más quieres que siempre están en tus pensamientos. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede.
Para ti, que has dedicado tu vida a enseñarnos y a brindarnos tu conocimiento, hoy te decimos gracias, profe. Con nuestra nueva oferta Zafiro del Banco Popular, llena de beneficios en nuestros productos Cuenta para Ahorrar, CDT, Casa Ya y muchos más. Gracias, porque cada día nos enseñas que hoy se puede, siempre se puede. Banco Popular, somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
-37 minutos de la noche. Numeral Vanessa, perdonar es algo muy personal. Eso es lo que ocurre y por eso escucha uno testimonios de personas que han logrado perdonar, otros no perdonan, otros olvidan, otros no olvidan. Es decir, es algo tan personal, tan íntimo, porque es que nadie conoce los dolores de nadie en medio de esta trágica historia, que es la historia de la guerra colombiana. No hay un solo colombiano en 5 generaciones que pueda decir, yo no sé lo que es la guerra en Colombia. Porque todos, de una u otra forma, o porque al vecino le pasó, o porque a la familia le pasó, o porque a él le pasó, o porque lo escuchó, o porque el amigo, o por lo que sea, a todos nos ha tocado la guerra colombiana de una u otra forma. Por eso es tan doloroso lo que ocurre en nuestro país, porque son 5 generaciones de colombianos rotos de alguna manera. Y por eso es tan importante respetar los procesos de cada uno y entender que la construcción de un Estado con miras al futuro pasa también por ver el pasado y por entender que lo que ocurrió no puede volver a ocurrir. Por eso me da tanto gusto saludar esta noche a Clara Rojas, que fue secuestrada en el 2002. Acuérdense ustedes de ese episodio de Clara, secuestrada con aquel entonces la candidata presidencial Ingrid Betancourt. Ella estuvo durante 6 años en el secuestro. Fue liberada el 10 de enero del 2008. Y ha pasado de todo en la vida de ella. Es la madre de Emanuel, que es un símbolo divino de la vida en medio de la tragedia en nuestro país. Y es miembro del Partido Liberal. Estuvo elegida dentro de la Cámara por Bogotá para el periodo 2014-2018. Clara, bienvenida a Mesa Blue, qué gusto.
Sí, Vanessa, para mí también es un gusto. Mil gracias por la invitación y un saludo también muy cordial a toda la mesa de trabajo, Carolina. Y bueno, mil gracias por tenerme en cuenta.
No, por favor, aquí siempre nos encanta escucharla porque además usted pues con esa sapiencia que maneja y con esa tranquilidad y uno la escucha y siempre tiene como unas lecciones de vida. Yo quisiera saber usted qué opina de todo esto que está ocurriendo, de lo que han dicho los miembros del partido de las FARC, de lo que usted recuerda o no quiere recordar, no sé, del secuestro. ¿Qué le pasa por la cabeza?
Bueno, no, sin duda la noticia que nos convoca hoy es el comunicado de las FARC de ayer. Yo le confieso que lo leí esta mañana y no lo esperaba realmente y me pareció un paso muy importante. Finalmente creo que es la primera vez que ellos reconocen que han secuestrado. Históricamente se hablaban era de retenciones ilegales, pero no del término del secuestro, de manera que me parece que es como un paso adelante en el reconocimiento de una situación pues que fue muy muy grave, ¿no? Y adicionalmente el hecho de que pidan perdón y reconozcan el daño causado, el hecho de habernos privado de la libertad, el hecho de, como ellos mismos lo señalan, de habernos arrebatado la dignidad por tantos años. De manera que me parece que hicieron como una reflexión, lo cual me parece que es valioso. Se habían demorado y reconozco que les ha costado, pero me parece que el paso es importante porque ya como que el proceso de paz, o por lo menos la situación en la JEP, era como que estaba haciendo aguas. Entonces, de alguna manera esto le vuelve a dar como un impulso y demuestra que tienen algún tipo de compromiso con el proceso, ¿no?
Sí. Clara, usted, yo hablaba ahora un poco sobre el perdón y sobre entender esos episodios, porque es que es muy personal, ¿no? Y escucha uno a John Fran Pinchado que dice, no me parece nada de lo que digan, me parece que está, que es suficiente, digamos, uno entiende todo esto. ¿Usted cómo entiende los procesos de reconciliación, de perdón, de recuperación de la vida?
Pues realmente es que son procesos casi que cada persona reacciona tan diferente y es un mundo. Uno a veces quisiera que todo se solucionara más pronto, pero pues hay que entender que son procesos y bueno, siquiera que sean y que los alcanzamos a vivir para verlo, ¿no? Sí. Triste que ya no estuviéramos y que no nos quedáramos por lo menos con este tipo de información de que ya están reconociendo que efectivamente sí causaron un daño. Y más que para nosotros, en mi caso particular, pues ustedes saben, yo hace muchos años perdoné y eso me ha dado una paz interior enorme.
¿Cómo lo hizo?
Pues yo creo que le sigo dando gracias a Dios. Usted sabe que mi mamá pues era un ser de luz. Dime. Y en algún momento me dio a leer una carta que hablaba sobre lo importante que era como mantener la esencia propia, aunque hubiera sido objeto de mucho daño, ¿no? Como no dejar uno perder como esa sensibilidad, como esa persona que había sido por un hecho tan grave que me habían causado. Y entonces digamos que todos esos elementos siempre me dieron mucha fuerza para superar lo vivido. Finalmente pues uno es más de lo que, o las personas en general, de lo que otra persona puede hacer en contra de uno, ¿no?
Emanuel, ¿cuántos años tiene ya, Clara?
Pues por fortuna ya tiene como 16, ya todo es un señor.
¿Y cómo es Emanuel?
Pues le cuento que él pues ya es un adolescente, un joven, ya grande, ya incluso está inmenso, ya me pasó, tampoco me esperaba tan rápido. Y bueno, pues vive su vida normal, ¿no? Sus clases del cole, ahora que estamos en la pandemia, pues le tocó como todos de manera virtual. Y bueno, yo diría que en general la gran bendición que yo le doy a Dios y a la vida es la oportunidad de que él se haya podido adaptar a su vida normal como cualquier chico de su edad, ¿no?
Es que es muy impresionante lo suyo, porque usted además pues tiene, es que toda esa época fue muy impresionante, todo ese episodio fue bárbaro, lo que ocurrió, Emanuel perdido, que volvía, lo de su mano, lo que le ocurrió, pasó el tiempo muy rápido. La última vez que vimos a Emanuel fue tal vez hace 3-4 años, cuando la visita al Papa. ¿Me acuerdo?
Cuando vino el papá, correcto.
Que seguía sí. siendo chiquito, porque tenía 13, sí, 12 años.
Sí, claro, ya está todo un viejo.
Pues no, pero ya es un niño mucho más consciente. ¿Y él qué tanto sabe de todos estos episodios? ¿Qué tanto le interesa la vida cotidiana complicadísima de la política colombiana? Este episodio de las FARC. Y bueno, todo eso, todas esas preguntas, ¿en qué quedan para él?
Bueno, yo he tratado como de equilibrar, de tratar de equilibrarle y no atosigarlo con noticias. Además, porque todos los días salimos de una para otra peor, ¿no? Sobre todo en los últimos días que ha sido tan complicado. Pero yo igual trato de comentarle algunos hechos que me parecen graves para que, en todo caso, pues vaya entendiendo la realidad, que es compleja, ¿no? Entonces, pues le voy comentando. Este caso particular sí se lo comenté.
¿Eso?
Y le conté que habían enviado un comunicado y más o menos el sentido de lo que esto significaba, ¿no? Uh-huh. Como un avance para la reconciliación. Pues él me escucha, yo lo veo con mucha atención que me pone cuidado. Y bueno, y los adolescentes ahora tienen también su manera de recibir las cosas y de esperarlas, ¿no?
¿El qué piensa de las FARC? Del partido político, de la desmovilización, del proceso de paz.
Todavía está muy joven como para dimensionar el tema a nivel político, ¿no?
Mm.
Digamos que no le he escuchado yo ningún pensamiento todavía particular. Está en ese proceso de construcción de forjarse como sus propios pensamientos y criterios sobre las situaciones o los personajes o las instituciones. Y pues yo tampoco lo he querido como presionar en ese sentido de qué opina sobre uno y sobre otro, sino simplemente que vaya entendiendo cómo va la realidad, mientras con el paso del tiempo pues va entendiendo un poquito más, ¿no?
Además es muy increíble porque con esa recuperación suya, pues uno no termina heredando odios, ¿no?
Pues ese era mi objetivo, ¿no? Dios quiera, con el paso del tiempo veremos si hemos logrado la meta. Pero en términos generales, pues Emanuel es un muchacho también muy tranquilo. Y en alguna entrevista que justamente le hicieron a raíz de la venida del Papa, a mí me sorprendió que en algún momento también le preguntaron qué sentía con todo lo que había pasado. Y él mismo decía, lo que quedó atrás, pues quedó. Entonces me encantó porque de alguna manera pues es como la línea que yo me he impuesto en la vida, ¿no? Para no vivir en el pasado y lograr uno enfocarse en el presente y tratar de disfrutar lo que pueda y seguir adelante, ¿no?
Claro. Clara, ¿y usted logró recomponer su vida emocional, su vida amorosa, se volvió a enamorar, por ejemplo?
Ay, esa pregunta es la pregunta del millón. Digamos que a mí al principio...
Ay, por favor, dígame que sí, así sea mentira, le ruego.
Sí, no, yo quisiera poderle responder, pero a mí me han tocado afrontar tantas cosas en los últimos 10 años, ¿no? He tenido un torbellino de cosas y digamos que mi primera meta fue pues darle el mayor espacio de tranquilidad a mi hijo, ¿no? Y para eso pues necesitaba trabajar y moverme y eso me ha acaparado mucho tiempo y lo he hecho con el mayor gusto. Entonces a veces llego rendida y he estado como en mi zona de confort y no he querido salir de ahí, pero no lo descarto igual. De pronto aparece ahí un ser especial y ¿por qué no? ¿No? Digamos que esa puerta está abierta, pero debo confesar que no he hecho mucho al respecto.
Ay, haga, por favor, yo me muero la dicha de verla otra vez a usted enamorada, feliz, porque la verdad que ese proceso que ha sido, pues, es muy ejemplarizante, ¿no? Muy tranquilizante,
bueno,
además, usted con
fuerte.
Ese... Muy fuerte.
Cuando me miro retrospectiva y miro hacia atrás y uy, ya pasaron más de 12, 13 años.
Increíble.
Y yo me he concentrado como una hormiguita en sacar a mi hijito adelante, en trabajar, en... Sí, he escrito varias cosas.
Tener la cordura en un país que ronda la demencia.
Y no, entonces, pues le doy gracias a Dios, pero obviamente pues todo esto me ha consumido también, ¿no?
Claro, claro, pero está muy bien, Clara, me da mucha tranquilidad oírla con esa voz calmada siempre, con esa... usted lo que le pasa a uno es que la oye y dice, hay futuro, ¿no? Se puede,
sí,
se
también,
puede.
Gracias.
pero también los dolores de cada quien son muy personales. Es que eso no es, no hay una fórmula mágica para el perdón y para la justicia, pues.
Así es.
Bueno, pues un saludo muy especial, Clara, y sobre todo un saludo muy especial a Manuel.
Ay, tan bella. Pues no, mi gracias a ustedes ahí en la mesa, mi gracias por tenernos en cuenta. Y bueno, para terminar también diciéndole que yo creo que todo esto de alguna manera se es posible que se recomponga, porque finalmente pues hemos apostado tanto al que la paz funcione, ¿no?
¿Sí será?
Entonces, de alguna manera, pues uno lo que quisiera es que pudiéramos vivir todos los colombianos más tranquilos, que superáramos todo este tema de la polarización y que pudiéramos de alguna manera como a veces estar por encima de ciertos acontecimientos para que no engendráramos odio. O sea, yo creo que el odio no nos permite evolucionar y ser conscientes de eso, que esa es la maravilla del perdón. Yo creo que a mí lo que me ha salvado para poder vivir estos 12, 13 años que ya estoy de vuelta en la libertad, pues ha sido eso. No me he permitido y he hecho el esfuerzo de no anidar odios en el corazón. Y es como la invitación que yo le quisiera hacer hoy a todos mis compatriotas. Oiga, salgámonos de esta polarización y no nos dejemos envenenar el corazón y el alma, que eso no nos deja salir adelante, ¿no?
Sí. Eso sí sería lo que nos toca hacer como sociedad, de alguna manera, dejar tanto odio, tanta polarización, que bueno, es un país en el que la gente piensa distinto porque es una democracia y de eso se trata, pero no necesariamente pensemos distinto agrediéndonos y convencidos de que la única verdad es la de cada uno, que terminamos siendo igual de radicales a los que criticamos. Clara, un gustazo, un saludo.
Sí, no, mil gracias a ustedes y feliz noche.
Feliz noche. 8:51 minutos de la noche. El coronel Raimundo Malagón, Carolina, en el momento de su secuestro, que fue el 4 de agosto del 98 en la Uribe Meta, era subteniente del ejército. Hoy es el único militar que continúa en el servicio activo, ¿no?
Sí, Vanessa, él sigue siendo parte del Ejército Nacional y él fue liberado en la Operación Jaque el 2 de julio del 2008.
Coronel, bienvenido a Mesa Blu.
Aló, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Contento me encuentro de poder participar con ustedes en esta especial mesa de trabajo.
Ah, nosotros felices aquí de tenerlo. Queríamos saber su opinión, qué se le pasa por la cabeza y por el corazón con ese reconocimiento que han hecho los miembros de la antigua guerrilla de las FARC sobre el horror del secuestro. ¿Qué se le pasa a usted por la mente, por el corazón, coronel?
Pues la verdad es que hay un cúmulo de sentimientos encontrados. Impotencia a veces, pensar que nuestro país sufrió uno de esos flagelos y uno de esos capítulos horrorosos como fue el secuestro de compatriotas, ¿no? Uno de los crímenes más atroces de la humanidad. Se me pasa por la mente también situaciones difíciles de los campos de concentración, de los alambres de púa que el mundo entero conoció a través de ustedes, los medios de comunicación, las cadenas de la infamia, las pesadas cadenas y todas las circunstancias difíciles, pero pues no todo puede ser trágico, ¿no? También, como yo lo he dicho en algunas de mis intervenciones, en conferencias que he tenido la oportunidad de dar sobre el tema en torno al secuestro, sobre la resiliencia, la superación personal. Y pues la verdad es que algunos seres humanos hemos logrado encontrar en medio de esa adversidad también razones para seguir adelante y ser mucho más personas con el propósito de poder servir a la sociedad.
¿Y cómo hace usted para lidiar, por ejemplo, con su servicio activo, ¿no? Trabajando como lo hace dentro del servicio militar, ¿cómo hace para lidiar con esto pasado, con una proyección del futuro, con los enemigos que tiene que combatir desde el ejército? ¿Cómo hace? ¿Cómo vive?
Pues ahí viene un tema muy importante que es la resiliencia, ¿no? Yo tuve la fortuna que mi institución me dio la oportunidad de ir a formarme académicamente en el exterior. Fue así como tuve la oportunidad de hacer una especialización en la Universidad de la Sorbona, justamente en gestión y resolución de conflictos. También la institución había aprendido mucho de otras liberaciones y con el caso particular de la Operación Jaque, pues nos ayudó muchísimo en el sentido que nos colocó todo un equipo de psicólogos, médicos, sponsors, para poder tener esa etapa afortunada de volver a servir uno a la sociedad. Y pues eso me sirvió mucho para continuar mi vida militar. Como yo lo he dicho en algunos escenarios, uno de los aspectos que me sirvió mucho para enfrentar ese cautiverio fue justamente la formación que nos dieron en la institución castrense, pero también los valores de casa, ¿no? Cuando uno es formado con principios constitucionales, democráticos, pues nadie puede quitarle a uno esos principios. Sin embargo, pues claro que no es fácil, porque es un bache de 10 años en los cuales pues dejé de servir, de prestar el servicio de institución. Pero mire que todo se va dando y uno va aprendiendo nuevamente a enfrentar las situaciones, no solamente del enemigo que hay que combatir de alguna manera, de uno u otro modo, sino pues institucionalmente también para poder ejercer el mando, que no es nada fácil. Pero pues gracias a Dios hemos logrado superar todas esas barreras.
Coronel, sin duda lo que a usted le ocurrió fue espantoso, no tiene absolutamente nada de positivo, ni nada, creo, pues, me imagino que no tiene nada que rescatar, como nos decía John Fran Pinchado ahora hace un momento. Pero a usted, esos años horribles dentro de la selva, secuestrado, ¿de qué manera le impactaron las decisiones que toma hoy en día por su vida, en su vida, por ejemplo, como coronel del ejército?
Sí, ya que usted hace alusión al tema del secuestro, que sin duda pues es horroroso y como usted misma lo ha dicho, y es un capítulo desmenable entre nosotros los seres humanos, pues me trae a recuerdo que, y me lo decían uno de los mismos secuestrados, de las personas que seguramente más sufrió el cautiverio, fui yo, pues Ingrid Betancourt también, ella se le fue muy rebelde y eso hacía que esta gente pues tomara medidas drásticas, como es encadenarlo a uno a un árbol, en el caso de Ingrid Betancourt, dejarla completamente descalza y aislada de todo mundo, de todos los otros demás secuestrados durante, qué sé yo, por lo menos un año. El caso mío, yo me les fugué dos veces. En la primera fuga, pues estos personajes decidieron aislarme también y amarrarme a dos árboles distantes entre sí, de cuello y de mano, con árboles, con cuerdas de nylon de esas gruesas. Y fue un capítulo muy difícil, pero ahí es donde uno se pregunta justamente lo que usted acaba de decir, la resiliencia de nosotros los seres humanos, y donde uno dice cómo no enloquecer en esas circunstancias. Pues bien, en mi caso particular pues aprendí a proyectarme metas, a pensar en el pasado, presente, en el futuro, en fin, para pensar más allá de la nariz, y tenía que inventar fórmulas, ¿no? Por ejemplo, un soldado me envió una maca que le dieron la oportunidad de tejerla, él como no pudo, la tejió y me la envió, y yo logré entre los dos árboles que me sujetaban de las cuerdas ponerlo, y ahí poner esa maca, y todas las tardes me sirvió para meditar. A las 4 o 5 de la tarde yo miraba arriba el follaje de los árboles y meditaba, aprendí a meditar, a encontrarme conmigo mismo y a proyectarme. Una vez cogí un subversivo que me hizo un lápiz improvisado con un machete, me le sacó punta a un palito y yo empecé a escribir ahí en la tierra, a hacer poemas, canciones. Todas esas cosas le ayudan a uno a superar esa situación tan difícil, pero claro, lo que uno se proyectaba en el cautiverio, pues gracias a Dios, en mi caso personal, pues de alguna manera eso me ha servido para poder tener hoy día una familia, para poder servir a la sociedad, para muchas de las cosas que yo me proyectaba, pues gracias al Señor, se dieron en medio de ese horror, como usted lo acaba de decir.
Sí. Coronel, me encanta escucharlo aquí en Mesa Blu, recordar esa época atroz, pero afortunadamente tenerlo en la vida, poderlo escuchar ahora, poder saber que usted está en las fuerzas militares, es el único militar de los liberados de Jaque, como nos contaba Carolina ahora, el 2 de julio del 2008, que continúa activo en el servicio. Ojalá se jubile de viejo, 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 ya cansado, y podamos seguir hablando en este programa con usted.
Bueno, muchísimas gracias, y hay muchas cosas por hacer por este país. Dios quiera nos den la oportunidad de poder servir a la sociedad, porque pues realmente cada vez que uno va logrando peldaños en su carrera profesional se va dando cuenta que la sociedad colombiana necesita personas que puedan hacer algo por este país, y pues dentro de mi proyecto de vida está seguir continuar sirviendo a la sociedad. Muchas gracias.
Un saludo, coronel. Gracias por estar con nosotros. Es el coronel Raimundo Malagón. Nos vamos, pero antes una noticia muy triste. La doctora Eda Medina Contreras, que era la vocera médica de Laboratorios GEL de Colombia, médica, cirujana, especialista en medicina biológica con énfasis en homotoxicología, que fue además invitada varias veces aquí en Mesa Blue, la escuchamos, falleció hace poco, hace algunas horas. Ella tenía un cáncer muy fuerte y la verdad pues queremos enviarle desde esta mesa un saludo solidario muy especial a ella, a todos los médicos amigos de esta mesa y también de ella, que bueno, han sido siempre